1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy, bueno, pues hoy ya es jueves 18 de septiembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre. Tenemos en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares.
Representantes de Cuba trata de impedir las denuncias de un activista cubano ante la dependencia de la ONU sobre los abusos a los derechos humanos que se cometen en la isla. El presidente Barack Obama reitera que Estados Unidos no combatirá otra guerra sobre el terreno en Irak. El gobierno de Venezuela quiere revocar la nacionalidad a la cantante y actriz de origen cubano María Conchita Alonso. Y hoy se decide el futuro de Escocia en un referendo independentista.
En Radio Martí, exactamente 5:03 minutos en la mañana. El representante de la delegación del régimen castrista, Juan Antonio González, interrumpió a activistas por la libertad de Cuba durante la 27ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Alfredo Jacomino nos trae los detalles.
John Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del Directorio Democrático Cubano, denunciaba el encarcelamiento sin juicio de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso y del rapero Ángel Remón, así como el asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero, cuando el representante cubano lo interrumpió para acusarlo de impostor, argumentando que su acreditación al Consejo era falsa y debían retirarle la palabra y el acceso al recinto.
The 2012 deaths of Oswaldo Payá and Harold Cepero have not been cleared up. Sonia Garro, a lady in white, remains jailed without trial since 2012, and Ángel Junier Ramón Arzuaga, a musician, has been jailed for his dissenting views since March 2013, protesting rising insecurity.
Es una fachada que ha presentado en el día de hoy, es una pantalla que está utilizando para venir aquí a criticar sin fundamentos válidos ninguno a gobiernos democráticos y soberanos, como el caso de Cuba.
Por su parte, John Suárez también se refirió a la situación represiva contra estudiantes en Venezuela y las muertes de Basil Da Costa, Robert Redman, Génesis Carmona y Geraldine Moreno, a los que agentes gubernamentales le dispararon a la cabeza con armas de fuego.
Desde la capital cubana, el reportero Lázaro Yuri Valle divulgó a martinoticias.com 3 casos de fallecimientos con síntomas similares a las víctimas del cólera.
3 muertes ayer de 3 ancianos en el barrio de Jesús María, aquí en La Habana Vieja. La muerte ha sido producida por cólera, porque donde comen los viejitos, en el comedor ese donde ellos comen, que es un comedor comunitario, estaba contaminada la cisterna con el virus del cólera. Sí, vivían en los bloques que están al lado de la termoeléctrica de Tallapiedra. Por la mañana estaba la presidenta del gobierno aquí del municipio, con todo un equipo multidisciplinario ahí metidos en el comedor ese donde ellos comen, y cerraron eso ahí y no dejaban fotografiar casi nada, no dejaban filmarlo.
El presidente Barack Obama reiteró que Estados Unidos no combatirá otra guerra sobre el terreno en Irak, luego que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, sugirió el martes la posibilidad de solicitar el despliegue de tropas para combatir el grupo terrorista Estado Islámico.
Durante un discurso en la base MacDill, en Tampa, sede del mando central de las operaciones en Oriente Medio, el mandatario subrayó que los ataques aéreos serán la principal contribución de Estados Unidos al combate contra el Estado Islámico, además de coordinar una coalición que incluye más de 40 países.
El presidente Obama aseguró ante centenares de soldados que el Estado Islámico no implica un peligro inminente, pero si se los deja operar podrían suponer una gran amenaza para Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela anunció que había iniciado los trámites para revocarle la nacionalidad a la cantante y actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso, férrea opositora al gobierno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de la Gaceta Oficial que fue un designado, un director general de esa dependencia, para tramitar ante los órganos judiciales competentes una solicitud de revocatoria de la nacionalidad venezolana de Alonso.
Los que quieren quitarme la nacionalidad venezolana, la única nacionalidad que representan es la de la patria comunista, tuteó Alonso poco después de su llegada a México.
Según el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, Alonso declaró en mayo pasado a La Voz de América su deseo de que Estados Unidos proceda militarmente contra la República Bolivariana de Venezuela.
La popular actriz y cantante nació en Cuba y a los 5 años se trasladó a Venezuela junto a su familia para escapar del comunismo. Hace varias décadas, Alonso se mudó a Estados Unidos y también tiene la nacionalidad estadounidense.
En Radio Martí, 5:07 en la mañana. El gobierno de Argentina amenaza con expulsar del país al principal representante diplomático de Estados Unidos. Carlos Cabanacán nos trae la información.
Una expresión de Kevin Sullivan, encargado de negocios estadounidense y por el momento máxima autoridad diplomática de su país en la Argentina, diciendo simplemente que es importante que la Argentina salga del default lo antes posible, enojó mucho al gobierno local, como lo manifiesta el jefe de gabinete Jorge Capitanich.
Por lo tanto, nosotros consideramos expresiones absolutamente desafortunadas, expresiones incorrectas, expresiones inapropiadas, que constituyen una injerencia indebida en la soberanía de un país.
El diplomático estadounidense Sullivan fue citado por el canciller argentino Héctor Timerman, quien amenazó con echarlo del país si se repitiera un hecho similar de su parte. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
El senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se retiró de un debate en el Senado sobre el control político y paramilitarismo tras acusar a varios medios de comunicación de apoyar el terrorismo.
Uribe dijo presentaría prueba ante la Corte Suprema de Justicia de que el debate está apoyado por las guerrillas de la FARC y publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación que, según él, apoyan el terrorismo.
Tras remarcar que el debate también es apoyado por el presidente de la República, Uribe se levantó de su escaño y abandonó la Cámara junto al resto de los senadores de su partido Centro Democrático.
Y en Escocia, millones de nacionalistas y unionistas desfilarán este jueves por las urnas para votar a favor o en contra de la separación del Reino Unido después de 300 años de unidad.
Hasta pocas horas antes del referendo, los sondeos dan una ligera ventaja al no, pero por un margen insignificante comparado con el número de indecisos.
Los analistas coinciden en que es una cita de difícil disección, porque se espera una participación superior a cualquier elección anterior.
Ganaremos, dijo ante cientos de personas reunidos en un centro comunitario de Glasgow, el ex primer ministro laborista británico Gordon Brown, escocés que en las últimas semanas ha tomado las riendas de la campaña unionista tras apelar a la historia común para no independizarse.
Mientras el líder independentista Alex Salmond, jefe del gobierno regional, escribió una carta a los escoceses pidiéndoles que no dejen escapar la oportunidad de guiar su destino en el primer día de un país mejor.
Naciones Unidas no ha recuperado aún armamento y vehículos pertenecientes a las fuerzas de paz de la ONU, retenidas por insurgentes sirios desde hace 2 semanas. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El deterioro de la situación en los Altos de Golán llevó a Naciones Unidas a retirar sus efectivos de mantenimiento de la paz, quienes desde 1974 han patrullado el área para hacer valer la tregua entre Israel y Siria. Ahora existe la preocupación de que armamentos y vehículos que dejaron atrás miembros de la misión luego de ser detenidos por 2 semanas por islamistas sean empleados por personas no asociadas a Naciones Unidas. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. Es cierto que armamentos, uniformes y carros que fueron tomados por los miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de Fiji no fueron retornados. La posesión y uso de haberes de Naciones Unidas por personas no relacionadas a Naciones Unidas es altamente preocupante. Farhan Haq añadió que armamentos y equipos de otros sitios de los que Naciones Unidas se ha retirado sí fueron removidos. También fueron removidos información, así como mapas. La situación en los Altos del Golán representa el alcance de la guerra civil en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:11 minutos en la mañana. Equipos sanitarios pakistaníes detectaron en un mismo día 13 nuevos casos de polio, con los que se eleva a 158 el número de infectados descubiertos este año, informó IAEFE, una fuente oficial.
La mayoría de los casos detectados el martes se registraron en el noroeste del país. 7 de ellos en la administración de áreas tribales, dijo un portavoz del Instituto Nacional de Salud.
Las áreas tribales concentran la mayor parte de los casos de polio registrados en Pakistán, debido principalmente a la oposición del Talibán a las campañas de vacunación, que se suman a la de por sí difícil accesibilidad que caracteriza a esa zona.
Otros enfermos dieron positivo en las pruebas de polio en provincias del noreste. Pakistán es una de las 3 naciones del mundo, junto con Nigeria y Afganistán, donde la polio es endémica.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:12 y estás escuchando tempranito y de mañana la emisión correspondiente a este jueves 18 de septiembre del 2014. Te invitamos a continuar en sintonía, podrás escuchar el reporte del tiempo, los deportes, tendremos un avance informativo, nuestro rato para conversar y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez. se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7 y 10 de la noche y directamente desde el Marlins Park, les ofreceremos el partido entre Washington y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
El equipo capitalino cuenta entre sus jugadores al destacado lanzador cubano Gio González.
Los Marlins, a pesar de la pérdida de su toletero Giancarlo Stanton, siguen peleando en su división.
Escuche la narración y comentarios este viernes a las 7 y 10 de la noche desde el propio Marlins Park en Miami, en las voces de Pepe Lacayo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:16 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Georgia se extiende hacia el oeste, un frente frío débil sobre los estados de la costa del Golfo. Sin embargo, resulta más interesante una línea de inestabilidad que se extiende desde el grupo de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y que está acompañada de una faja de nublados y lluvias que se extienden desde el sur de la Florida hasta la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y hasta aquí el segmento deportivo y a cargo de Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Tempranito y de mañana en este espacio vamos a hablar del deporte de los puños porque dos púgiles cubanos estarán peleando este próximo fin de semana en el boxeo profesional. Sullivan Barrera, 32 años de edad, peso semicompleto, 177 libras, un diestro que mide 6'2", 185 centímetros de alcance. Nació en Guantánamo, Cuba. Vive y entrena en Miami, Florida. Sullivan Barrera, con promedio impecable de 12-0 y 7 knockouts a su favor, va a pelear en el estado norteamericano de Connecticut el 20 de septiembre, contra el norteamericano de 28 años de edad, Eric Watkins, que tiene promedio de 10 victorias con 7 reveses. Sullivan Barrera es el favorito para ganar ese combate y continuar invicto en su carrera profesional en el deporte de los puños. Esa misma noche, Richard Abril, peso ligero, 134 libras, un diestro que mide 5'9", alcance, 183 centímetros. Nació en Isla de la Juventud, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Suma 18 victorias con 3 derrotas, 8 knockouts a su favor. Nunca ha caído por la vía rápida. Richard Abril va a pelear en Helsinki, Finlandia, un combate por el título peso ligero internacional de la Asociación Mundial de Boxeo el 20 de septiembre contra el chico local de 27 años de edad, el finlandés Edis Tatli, que tiene promedio impecable de 23-0 con 7 knockouts a su favor. Sin duda alguna, el combate más complicado en la carrera profesional de Richard Abril. Y recuerden que todavía está pendiente el sábado 15 de noviembre el combate del campeón mundial Vladimir Klitschko, 38 años de edad, un peso completo, que tiene promedio de 62 victorias, 3 derrotas, con 52 knockouts a su favor. Solo ha caído 3 veces contra el retador, el búlgaro de 33 años de edad, Kubrat Pulev, que tiene 20-0 con 11 knockouts. Ese combate en Hamburgo, Alemania, el sábado 15 de noviembre, por el título peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Unificando títulos, esa pudiera ser la pelea más importante del año en el boxeo profesional. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Representante de Cuba trata de impedir las denuncias de un activista cubano ante la dependencia de la ONU sobre los abusos a los derechos humanos que se cometen en Cuba. El presidente Barack Obama reitera que Estados Unidos no combatirá otra guerra sobre el terreno en Irak. El gobierno de Venezuela quiere revocar la nacionalidad a la cantante y actriz de origen cubano María Conchita Alonso. Y hoy se decide el futuro de Escocia en un referendo independiente.
Buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 5 con 20 minutos, tenemos varias noticias para comentar y compartir. Y oyendo a este titular con respecto a María Conchita Alonso, que el gobierno venezolano anunció ayer que tramitaba a revocar la nacionalidad de ella, y ha sido una mujer combatiente contra el gobierno de Hugo Chávez, pidiendo más medidas enérgicas. Es lógico que pasara esto. La semana pasada también arremetieron contra José Luis Rodríguez, el Puma, que hizo declaraciones en el programa pues de Jaime Bailey, comentando que Chávez había traicionado a Venezuela y había convertido a uno de los países más ricos de América en lo que se está haciendo ahora, donde la falta de todo pues es realmente terrible, ¿no? Y bueno, estas las declaraciones de él. Siempre acusa que si igual dijo que el Puma hacía estas declaraciones porque estaba decadente, a María Conchita la tilda de locuras, que son por lo que piensan las personas que viven aquí, desde aquí de Miami. María Conchita Alonso no vive en Miami, vive en Los Ángeles. El hermano de María Conchita Alonso sí vive aquí, al que le expropiaron su finca, sus propiedades, cuanto el gobierno de Chávez, diciendo que allí tenía paramilitares. Él sí vive aquí en Miami con sus hijos, la mamá de Conchita, de María Conchita también. Y ella, bueno, pues ha hecho incluso, el año pasado hubo una marcha extraordinaria que se hizo en varias ciudades de los Estados Unidos, y la que se hizo en Los Ángeles, pues ella la presidió. Así que yo me imagino que tendremos próximamente ya las noticias del desenlace, pero no es nada raro que el gobierno de Maduro haga estas cosas. Ayer o antier fue el Puma, hoy es María Conchita, y así pues seguirán. Por otra parte, en México, pues piden castigar pues a la niña mala, a Miley Cyrus, que antes había sido la niña buena, la Hannah Montana del mundo de Disney, que al llegar a la adolescencia pues se ha convertido en una artista controversial, irreverente. Hace cosas en sus conciertos realmente desagradables para el público, digamos, de buen gusto o simplemente que tenga un poco de sentido común. El Congreso Estatal de Nuevo León acaba de aprobar por unanimidad un punto de acuerdo para exigir a la secretaria de la gubernatura del gobierno federal que sancione a esta cantante, a Miley Cyrus, por faltar el respeto a la bandera de México. Eso fue una de las cosas que hizo ella en su concierto. Esto se propuso en la tarde en el Congreso, en el día de ayer, y están pidiendo lo mismo, el arresto o una multa. Así que en el día de ayer se había hecho el primero de los dos conciertos en Monterrey, que es la capital de Nuevo León, donde tuvo lugar el hecho que representó una falta de respeto a los símbolos patrios. Durante el show, uno de los bailarines le pegó con su parte trasera con una bandera de México. Así que la sanción solicitada para Miley Cyrus se sustenta en el artículo 32 de la ley sobre el escudo, la bandera, el himno nacional, el que señala que cualquier falta de respeto a los símbolos patrios es penada con una multa o incluso con cárcel. Un artículo que sería bueno que existiera pues en muchísimos países. Los símbolos patrios pues sí deben respetarse, no se puede perder los valores y sobre todo los valores que envuelven el amor hacia la patria. Y esta chica, vamos a ver, la noche del martes del 16 de septiembre, cuando se celebró la independencia de México, ella dio un concierto y asistieron 14.000 personas. También salió con un sombrero de charro, posteriormente protagonizó un baile con un grupo de asistentes, pero luego usaron la bandera para simular que lo limpiaba y es algo realmente desagradable.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves, ya 18 de septiembre del 2014, son las 5:30 y nos agrada tu compañía a esta hora, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Se vence hoy el plazo para que el gobierno de Cuba reclame a 15 balseros cubanos retenidos en México, declaran funcionarios de inteligencia y la policía antes del Congreso de Estados Unidos sobre la amenaza del grupo Estado Islámico. Las proyecciones del Banco Mundial para la economía de América Latina no son muy alentadoras. Y Ucrania mantiene a sus fuerzas armadas en disponibilidad total de combate cerca de la frontera con Rusia.
En Radio Martí, 5:31 en la mañana. Este jueves se vence el plazo para que el gobierno de Cuba reclame a 15 balseros detenidos en México. Si no hay reclamo, el gobierno de México los podría dejar en libertad con un permiso de permanencia en el país de 30 días. Ricardo Quintana nos trae más detalles.
Los cubanos se encuentran recluidos en una estación de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, luego de que fueron rescatados el 1 de septiembre último por la Armada Mexicana. El consulado de la isla aún no ha reconocido ante el gobierno mexicano que son cubanos, requisito indispensable para iniciar el proceso de deportación.
Aquí está él con un amigo de Manzanillo.
En Miami, Lidia Román ora por la libertad de su nieto, Yanio Michel Lao, de 31 años y licenciado en Cultura Física.
Que por favor lo liberen. Que lo liberen, que la familia de aquí de Miami los estamos esperando con los brazos abiertos, que ellos no van a ser carga para este gobierno.
15 detenidos, 15 desaparecidos, 2 muertos y una mujer que permanece en el hospital, identificada como Amarilis, es el balance de esta tragedia. Los 2 cadáveres permanecen en la morgue del Estado de México. La Dirección de Guardacostas de Estados Unidos indicó en días recientes que en lo que va de año, 1.561 cubanos han sido interceptados en el mar. El arzobispo de Bayamo ofició una misa en Manzanillo por el alma de los desaparecidos y fallecidos. Entre los allí presentes, Joaquín de la Paz, que perdió dos hijos y dos nietos en una travesía ilegal hacia Honduras.
El obispo en su homilía habló del dolor, de la muerte, de la desesperación y, a su criterio, de la necesidad de un diálogo entre todos los factores que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo aquí en este país.
Familias enteras que han perdido seres queridos en salidas ilegales comparten el mismo dolor en Manzanillo. En Ciudad de México, el abogado Eduardo Matías dice tener una solución a este caso.
Que yo le estoy brindando a Migración la custodia de todos. Yo pongo mi nombre y pongo toda mi documentación para que me lo concedan bajo custodia.
Un acuerdo migratorio entre Cuba y México firmado en 2008 aboga por el flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre ambos países. Además, estipula la devolución de los cubanos en caso de salidas ilegales.
El gobierno de Kuala Lumpur sigue sin reconocer los títulos de jóvenes malasios que estudian o estudiaron medicina en Cuba bajo un programa de becas del gobierno de la isla.
Cuatro de los primeros enviados en 2007 se graduaron y regresaron al país del sudeste asiático a principios de septiembre. Otros 21 continúan en Cuba en diferentes etapas de sus estudios.
La encargada de negocios de la embajada cubana, Yanila Reyes Pared, dijo al diario local Sun Daily que aunque la solicitud de reconocimiento de los títulos fue enviada a las autoridades malasias en el 2007, hasta ahora no ha habido respuesta.
En marzo del 2007 se informó que el gobierno de Cuba estaba a la espera del resultado de una inspección realizada a cuatro universidades médicas cubanas por el Departamento de Servicios Públicos de Malasia.
A cuatro estudiantes de la primera jornada de médicos malasios graduados en la isla caribeña se les ha instruido someterse a un programa de reválida de 6 meses que cuesta unos $7,770 y esperar después por el examen para obtener la licencia médica.
Y el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos y jefe de la Oficina Federal de Investigaciones ofrecieron testimonio ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes respecto a la amenaza del grupo Estado Islámico. Angélica Herrera nos trae más detalles.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, aseguró que no hay información que demuestre que el grupo extremista Estado Islámico esté planeando un ataque en territorio estadounidense y que su mayor preocupación por ahora es detectar a aquellas personas que hayan viajado a Siria para ser entrenadas por ese grupo o estén planeando hacerlo.
Creo que tenemos un nivel de confianza razonable, no un nivel alto, pero razonable, de que conocemos cuántos y quiénes están tratando de viajar.
Pero Johnson no descartó del todo el potencial de un ataque, especialmente cuando se tiene en cuenta la rivalidad entre el autodenominado Estado Islámico y otros grupos como Al-Qaeda.
Estos grupos compiten entre sí por atención, por recaudación de fondos y reclutamiento, y una manera de competir es demostrando que es el grupo más grande y más malo que existe.
Durante la audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, Matthew Olsen, el director del Centro Nacional contra el Terrorismo, indicó que la otra gran preocupación es el uso de las nuevas tecnologías.
El tipo de información que ellos están publicando en Internet y particularmente en las redes sociales realmente supera lo que hemos visto por parte de otros grupos.
El director del FBI, James Comey, dijo que el Internet ha cambiado la dinámica de las amenazas y que le preocupa la libertad que estas plataformas les ofrecen a los terroristas.
Ya no es necesario conocer en persona a alguien de Al-Qaeda para obtener la capacitación y la inspiración para cometer un ataque en Estados Unidos. Cualquier persona puede hacerlo en pijama desde el sótano de su casa.
El grupo Estado Islámico recauda millones de varias fuentes. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero tiene, pero el secuestro, el tráfico humano, el petróleo y las donaciones dan lo suficiente.
Un informe especial de La Voz de América dice que las fuentes de fondos de la organización incluyen secuestros, tráfico humano, contrabando y robo, además de la extorsión y sobornos disfrazados de impuestos y multas.
Para Elizabeth Dickinson, autora de un reporte del Brookings Institution sobre el financiamiento de los extremistas sirios, el Estado Islámico tiene interés en fingir que sus finanzas son más impresionantes de lo que realmente son.
Pero son las ventas de petróleo en el mercado negro la fuente principal del Estado Islámico, las cuales generan al menos $1,000,000 diarios con el objetivo de imponer un califato en la región. según estiman expertos de inteligencia y analistas estadounidenses.
Aunque no son tan oscuras las proyecciones del Banco Mundial para la economía latinoamericana, no son muy alentadoras. Alejandro Marcano nos informa.
El propio Banco Mundial califica la expansión en América Latina como decepcionante en lo que va del año 2014.
Un bajo en el nivel de crecimiento reportado por prácticamente todos los países grandes, Brasil en cifras negativas, México con un crecimiento mucho menor de lo que ellos esperaban, cerca del 2%, son los dos países más grandes.
El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la región. El ente multilateral habla de que las economías del sur continente americano se asientan en este momento en una fase de lento crecimiento que las llevará a crecer tan solo un 2,3% para finales de año.
Colombia es el único país que tiene realmente un crecimiento importante, es la tercera economía de la América Latina.
Ambas instituciones parecen coincidir en que hay una desaceleración generalizada en los países emergentes y una caída muy profunda de otras naciones, entre ellas Venezuela.
Venezuela en una contracción franca con realmente una situación de paro total de la economía cada vez mayor.
Según la valoración del Fondo Monetario Internacional, los países emergentes dejaron de ser las estrellas del crecimiento. Sin embargo, el Banco Mundial se muestra algo optimista, aunque cauteloso al hablar de los países más pequeños de América Latina.
Uruguay, Bolivia, Ecuador, yo creo que más o menos están en un descenso en su crecimiento, pero realmente Paraguay está haciendo lo mejor. Uruguay está tratando de salir al paso y Bolivia, pues, nuevamente enfrascada con todas las decisiones políticas que hacen que su economía sufra.
En Radio Martí, 5:39 minutos en la mañana. Ucrania ordenó a sus Fuerzas Armadas mantener total disponibilidad de combate cerca de la frontera con Rusia, luego de informes de nuevos enfrentamientos y versiones de al menos 12 muertos, lo que ha agudizado el débil cese de fuego con rebeldes separatistas prorrusos.
La orden del primer ministro Arseniy Yatsenyuk, emitida el miércoles, ocurre mientras a rebeldes en Donetsk reportaron 2 muertos por bombardeos en un área residencial y otras 10 por las autoridades ucranianas en un poblado cercano.
Las bajas son las primeras que se reportan desde que el Parlamento de Ucrania otorgó a los rebeldes la autonomía en partes de la región de Donetsk y Luhansk, ambas bajo control de los separatistas.
Milicianos islamistas sirios vinculados a la red terrorista Al-Qaeda se apoderaron de uniformes y armas de efectivos de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Siria. Nuestro corresponsal en el Oriente Medio, Daniel Blumenthal, nos informa.
Rebeldes sirios ligados a Al-Qaeda capturaron uniformes y armas de las fuerzas de las Naciones Unidas en la meseta del Golán y formaron una zona de nadie. Centenares de efectivos de las fuerzas de UNDOF se vieron obligados a abandonar sus posiciones el lunes pasado, cruzando al lado israelí de la frontera, luego del avance de los rebeldes que luchan contra las fuerzas del presidente Assad. El embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, confirmó que los milicianos de Jabhat al-Nusra controlaban todo el lado sirio de la frontera con Israel. El embajador agregó que los islamistas usaban los vehículos con el emblema de la ONU y los uniformes y las armas de los soldados de UNDOF y que ocuparon todas sus posiciones abandonadas desde las cuales bombardean a las fuerzas militares sirias y a las poblaciones lindantes. La crisis en Siria se trataría este miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que más de 40 soldados de Fiji de las fuerzas de UNDOF fueron mantenidos prisioneros en manos de al-Nusra durante 2 semanas. UNDOF es una fuerza internacional creada en 1974 para servir de barrera de separación entre los ejércitos de Israel y Siria en la meseta del Golán. Fue desplegada a lo largo de una franja de 70 kilómetros desde el Líbano hasta Jordania, después de la Guerra del Día de Perdón, en octubre de 1973. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
En Radio Martí, 5:42 minutos en la mañana. La oposición siria anunció la apertura de una investigación sobre las circunstancias de la muerte de 15 niños vacunados contra la rubiola en Idlib, una provincia en el norte del país.
El Ministerio de Salud y de Sanidad del gobierno interino de la oposición siria dio orden de suspender la segunda tanda de vacunación contra la rubiola, que comenzó el lunes tras la muerte de 15 niños. Otro centenar sufre diferentes síntomas. La rebelión controla gran parte de la provincia de Idlib fronteriza con Turquía.
Los ministerios de Salud y de Justicia han creado un grupo de seguimiento para aclarar las circunstancias en las que se produjo esta tragedia humana.
Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que cita fuentes médicas, el accidente fue causado por un almacenamiento incorrecto de las vacunas.
La ONU, que patrocina la campaña de vacunación contra la rubéola, suspendió el proceso hasta tanto se aclaren las causas de la muerte de los niños.
Un ataque el miércoles a un centro de entrenamiento de maestros en el norte de Nigeria dejó un saldo de al menos 15 muertos y decenas de heridos, cuando desconocidos armados abrieron fuego en un salón de lectura.
Estudiantes y maestros hablaron con el servicio en lengua hausa de la Voz de América. Dijeron que el ataque comenzó como a la 1:00 p.m, cuando los pistoleros irrumpieron en un salón del Colegio de Educación Federal en Kano y comenzaron a disparar con fusiles automáticos.
El comisionado de la policía de Kano declaró que una clase se hallaba en sesión cuando dos bombas fueron colocadas en el salón de lectura. Ningún grupo ha reivindicado el ataque.
Con 43 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Tempranito y de mañana, hoy jueves 18 de septiembre del 2014. Le invitamos a continuar en sintonía. Podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro rato para charlar y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Son las 5:46. Aquí está Lázaro Domínguez y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical está abandonando las costas de África y muestra un patrón tan amplio de nublados y lluvias que cubren casi todo el grupo de las islas de Cabo Verde. Aunque está acompañada de una extensa capa de polvo del Sahara, esta onda está provocando una abundante actividad de tormentas eléctricas y pudiera ganar en fuerza en las próximas horas mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y aquí están los deportes en esta ocasión con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el balompié internacional, fin de la primera jornada de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida como la Champions. Partidos del miércoles: el Roma aplastó al Chesca de Moscú 5-1, el Bayern de Múnich apenas pudo vencer 1-0 al Manchester City en Alemania. El Barcelona, con mucha angustia, logró vencer 1-0 al Apoel Nicosia allá en Cataluña. Ajax Amsterdam 1, Paris Saint-Germain 1, Maribor de Eslovenia 1, Sporting Lisboa 1. El Chelsea de Londres en casa solo pudo empatar contra el Schalke 04 de Alemania 1-1. El Oporto de Portugal aplastó al Bate Borisov de Bielorrusia 6-0 en Portugal, y el Athletic Bilbao en el País Vasco empató 0-0 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Ustedes recordarán que el día anterior el Real Madrid aplastó 5-1 al Basilea de Suiza con goles de Gareth Bale, Ronaldo, James Rodríguez encontró la net para el Real Madrid por primera vez en la Champions y Karim Benzema. Mientras tanto, el Atlético Madrid perdió de visita en Atenas 3-2 contra el Olympiacos de Grecia. Borussia Dortmund había derrotado 2-0 al Arsenal de Londres, Galatasaray de Turquía 1, Anderlecht de Bélgica 1. Benfica perdió contra el Zenit de San Petersburgo en Portugal 2-0. El Mónaco había vencido 1-0 al Bayern Leverkusen, y el Liverpool de Inglaterra, con mucha angustia, pudo vencer en casa al Ludogorets de Bulgaria 2-1. Juventus de Turín 2, Malmo de Suecia 0. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde por lo menos 3 equipos han logrado clasificar a la postemporada 2014 de nuestro pasatiempo nacional. Primero, los Orioles de Baltimore conquistaron el banderín de la Liga Americana Este por primera vez desde 1997 y han clasificado a los playoffs como los campeones oficiales de esa división. Todavía no saben contra quién van a jugar. Y los Nacionales de Washington hicieron lo mismo. Conquistaron el banderín de la Liga Nacional Este, los campeones oficiales de esa división, clasificando a la postemporada. Y los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, tienen asegurado por lo menos el comodín de la Liga Americana, convirtiéndose hasta ahora en el tercer club de los 10 equipos que van a clasificar a los playoffs, la postemporada 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Se vence hoy el plazo para que el gobierno de Cuba reclame a 15 balseros cubanos retenidos en México. Declaran funcionarios de inteligencia y la policía ante el Congreso de Estados Unidos sobre la amenaza del grupo Estado Islámico. Las proyecciones del Banco Mundial para la economía de América Latina no son muy alentadoras. Y Ucrania mantiene a sus fuerzas armadas en disponibilidad total de combate cerca de la frontera con Rusia.
Muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes, son las 5:51, yo soy Lucy García y llegó el momento pues de platicar un poquito con ustedes. ¿Saben que hayan irregularidades médicas en torno a la muerte de Joan River? El doctor personal de esta gran artista que recientemente falleció se encuentra en el Centro de Investigación sobre la Muerte de esta comediante y presentadora estadounidense que falleció el 4 de septiembre, una semana después de haberse sometido a una pequeña operación de la garganta. Según una fuente de CNN, el médico realizó una biopsia en las cuerdas vocales de River, para la cual no tenía ninguna autorización firmada de su paciente, ni el permiso de la clínica neoyorquina donde tuvo lugar la intervención. Además, el doctor se tomó una fotografía, lo que le llaman un selfie, con su teléfono celular, mientras River, de 81 años, yacía anestesiada en la espera de la sala de operaciones. John Rivers había ingresado, pues, el 28 de agosto en una clínica para una endoscopía que le practicó el doctor Lawrence Cohen, un procedimiento con el que se pretendía averiguar la razón de sus problemas en la garganta. Después de esta endoscopía, el médico de Rivers realizó la biopsia sin conocimiento de la clínica, que ha negado que se hagan ese tipo de biopsias en sus instalaciones. Así que por el momento el médico ha sido apartado del servicio en la clínica tras este suceso. Los investigadores creen que las cuerdas vocales de River comenzaron a inflamarse durante la biopsia y eso motivó la insuficiencia respiratoria que desencadenó el fallo cardíaco que acabó con la vida de esta presentadora. River de ahí fue trasladada desde la clínica al hospital del Mount Sinai de Nueva York, donde murió el 4 de septiembre. Joan Alexandra Molinsky, que es el verdadero nombre de Rivers, nació en el condado neoyorquino de Brooklyn, pero creció en el suburbio de Larchmont y comenzó en la televisión en el año 1965. Ella comenzó escribiendo para el Tonight Show y después obtuvo su propio programa en el año 1993 de John Rivers Show. Y de ahí se fue activamente toda su carrera, a pesar de ser una señora mayor, se mantuvo activa. Y es lamentable su fallecimiento. Sabemos que era una persona mayor, pero se surgieron complicaciones de una biopsia no autorizada en un hospital donde no se debe hacer este tipo de proceso. Y yo creo que lo más lamentable de todo esto es que el doctor se haya tomado lo que le llaman un selfie, una fotografía de él mismo ante la persona anestesiada. Eso realmente, no con John Rivers, que es una personalidad, con cualquier persona común, corriente, que vaya a someterse a un proceso, pues ningún médico tiene ningún derecho a retratarla para poder o postear o enseñar a sus amigos, a su familia. Eso es una falta de respeto. Por el momento este señor está pues apartado de la clínica y no sabemos en qué pueda concluir todo esto. De todas maneras, pues seguiremos al tanto. Y bueno, ha llegado el momento de disfrutar de la música. En esta ocasión, pues tenemos a la intérprete controversial, podemos decirle, a Gloria Trevi, una mujer con una carrera llena de altas y bajas, sobre todo el gran escándalo que la llevó a la cárcel, a tener un hijo mientras estaba presa. Después salió, se comprobó que era inocente, así que ahora vive aquí en la ciudad de Miami.